Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez, Ibau Mesa. Scoraiser Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos?
No, hola Clara, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola Clara, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Dónde has estado?
¿Qué pasa?
Estás por ahí perdida.
En todos sitios y en ninguno.
Como siempre. Vaya. ¿Te has metido en una jaula de MMA o no?
No.
¿Por qué?
Porque soy un pajarito libre.
Sí, pajarito libre. Bueno, hoy ya por fin no estoy solo, que me has dejado dos capítulos solitos aquí. ¿Has visto el especial del Campeonato de Andalucía?
Sí, hombre, claro.
Wow, pedazo especial,
Está guay, está guay.
A mí me gusta bastante.
Usted estaba ya en el Campeonato de Andalucía, yo en el desierto, pero bien.
Bueno, de vacaciones en el mar. Bueno.
No.
Bueno, sí, no. No. En el mar de arenas. Aparte de Petra, ¿qué tenemos hoy? A ver.
Tenemos una señorita que pega más fuerte que Petra, incluso.
Uf. Campeonato del Mundo sub-16 MMA. Campeonato del Mundo sub-15 de grappling. Bueno. ¿Sigo o la pasamos?
Yo creo que la pasamos, ¿no?
Pasarla, ¿no?
Y que nos cuente ella.
Bueno, muy buenas tardes, Merche. Buenas tardes.
Buenas.
Marcos, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, pues Merche y hija y padre e hija, hoy están aquí para hablarnos de las MMA y los deportes de contacto. Bueno, ya yo he empezado ya con el ranking de Merche, campeona del mundo sub-16 de MMA, campeona del mundo sub-15 de grappling, grappling G, campeona de España de grappling, campeona de España de sambo, de judo, subcampeona de judo de la Copa de España, bronce en campeonato de España de judo en 2023. Asturias, Bobo, Jiu-Jitsu, de todo, ¿no? ¿Te falta lucha?
Ya, sí.
No hemos tocado ese palo nunca, pero bueno, de momento puede por la edad permitirse ser multidisciplinar, supongo que el tiempo eso se va a limitar, pero de momento pues ahí está, dándole a todo lo que es más o menos compatible.
Sí. ¿Y tú, Marco?
Más o menos.
¿Peleas?
No. Yo hice mis pinitos en el Muay Thai amateur hace muchos años. Yo tengo una edad ya que no.
Bueno, me dedico a entrenar, que los veteranos de grappling también dan chicha, ¿eh? Que ahí.
Sí, pero no. No me apetece nada, la verdad.
Oye, escúchame, que meterte ahí en el tapiz con algún asturiano de los que yo conozco sería interesante, ¿eh?
Sí. Mira, pero me satisface con eso. Mira, mi competición es a nivel del gimnasio y con los chavales, pues busco yo mi motivación.
Bueno, pues antes de nada. Antes de nada, como muchas veces me gusta hacer, ¿dónde entrenáis y dónde está vuestro gimnasio? Y quien quiera ver la cara a Merche, ¿dónde tiene que ir?
Bueno, pues nuestro gimnasio, Asturias es un sitio muy pequeño en cuanto a artes marciales mixtas. Uh-huh. Sí que hay mucha tradición de judo o hay mucha tradición de boxeo y tal, pero por ejemplo las MMA pues se llevan relativamente poco. Lo más representativo, por supuesto, es Joel Álvarez. Y
poco acabas de decir, ¿sabes?
Sí, exactamente. Que eso es lo que demuestra que cuando hay alguien con talento no tiene que salir ni de un gran equipo, ni de un gran país, ni una gran ciudad. Pero bueno, hay pocos clubes en Asturias de MMA y nosotros somos uno de ellos. Son todos muy conocidos. Nuestro club es el Band of Five. No tenemos nuestra sede en Gijón. Y ahí nos pueden encontrar. Trabajamos, más que podríamos decir jiu-jitsu brasileño, no somos jiu-jitsu puros, nos enfocamos más en lo que podemos llamarlo más grappling y grappling. ¿Qué diferencia puede haber? Bueno, pues que cogemos cosas de lucha, cogemos cosas de un poco de todo. Podemos llamarlo también jiu-jitsu, pero vamos, nos enfocamos en grappling, sobre todo también en el MMA. Tenemos nuestros competidores en todas estas disciplinas, pero bueno. Somos un club, aquí todos los clubes son pequeños.
Bueno, ¿sabes? Y
no podemos compararnos con otras ciudades, con otros clubes por ahí grandes de España, pero ahí estamos.
Bueno, y Merche, ya que lo saca tu padre y es interesante, A ver, tu punto de vista, ¿qué diferencia hay entre el grappling y el jiu-jitsu para ti?
Yo lo digo siempre, ¿no? Yo soy judoka desde pequeña, fue con lo primero que empecé. Uh-huh. Y a mí personalmente prefiero jiu-jitsu, o sea, un kimono.
¿Sí?
Me gusta más, me parece todo más cerrado y algo más técnico.
Más técnico. Bueno.
Pero bueno, y ahora digo yo, y cuando te metes en la jaula, que al final, como yo digo, yo le llamo el pijama, ¿no? Porque yo vengo del lado totalmente contrario, ¿no? De pelear prácticamente sin ropa. Cuando te metes en la jaula y te metes en camiseta y en shorts, ¿cómo te ves? ¿Qué sensación tienes de pasar a estar vestido al agarre en la ropa, al agarre...? ¿Cuál es tu sensación cuando cambias la modalidad y dices, no, venga, va, ahora me pongo unas guantillas y vamos a otra cosa?
Ahí es mucho, ¿no? Mucho más libre, ¿no? En grappling todo va más fluido, como más sobre ruedas, por así decirlo, ¿no? No es tan agarrotado como en modalidades con kimono.
Con lo cual, no vamos a entrar que es más divertido, con kimono o sin kimono.
A mí me gustan mucho las dos.
Ha estado ahí diplomática, ¿eh? Esta diplomática.
Y el palmarés lo dice, así que...
Sí. Bueno, ¿cómo llevas el campeonato? Quedan 2 semanas, ¿no? 3 semanas, ¿no?
Bien, con muchas ganas y estamos viendo posibilidades, ¿no? Del mundial. Uh-huh. Hasta octubre.
Ya veo que ya España ya la tienes por superada.
Bueno, este año yo lo tengo como bastante difícil, ¿no? Cambio de categoría, sub-17, y a ver lo que pasa.
¿Tienes ya fichado alguno por ahí o no? ¿Alguna rival?
No.
No hay miedo, no.
Tu padre sí lo tiene estudiado, seguro.
No, a ver, no, sinceramente, no es que sea una soberbia, ¿no? Pero pienso yo que de momento, llegará el momento, creo que no va a tener muchos problemas. Creo que la medalla está asegurada. En las dos disciplinas. Llegará el momento que sí que igual esté complicado conseguir eso. Pero hoy por hoy, por ejemplo, en España, salvo lesión, no creo que tengamos problema para conseguir la medalla y poder acceder al europeo y al mundial. Hoy por hoy, en esta categoría, es muy pronto todavía también, ¿no? Para imaginarse muchas cosas, pero de momento la realidad es esa. No creo que tenga problema para tocar subir al podio, pienso.
Bueno, pues Merche, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a además, sobre todo, y perdona que yo soy siempre muy políticamente correcto, ¿no? Una chica que no tiene mucha relación con las MMA, bueno, en principio, por ser chica, no tienes mucha relación con las MMA. ¿Cómo llega? ¿Qué influencias tiene?
Bueno, pues llego por mi padre. Primero a mi hermana y a mí nos apuntó a ayuda, ¿no? Lo principal. Empezamos desde muy pequeños, con 3, 4 años, en el Noreña Berrón. Y él, aparte, daba aquí, bueno, en el pueblo en el que vivimos, daba clases de Thai.
Ajá.
Y cuando fuimos algo más mayores, empezamos a hacer un poco de Thai y luego ya nos metimos de lleno con el bandog a las MMA y el rapping y el gamiji.
¿Con qué edad te metiste a pegar?
Empecé a hacer rapping y el gamiji a los 7.
Sí, 8.
¿Y el Thai?
Sí, también, más o menos.
Sí, fue más o menos a la vez.
Qué clara, esto guerrero, ¿eh? Guerrillera, ¿eh?
Sí, todo muy breve, sí. Todo muy rodado. Ella, no hubo nunca ningún. No hubo que obligarles, ¿sabes? Lo vieron y enseguida, pues, lo adoptaron, no hubo problema.
¿Y cómo entrenas con niños tan pequeños?
A ver, en realidad, yo nunca tuve niños para entrenar y lo que quizás fuera cierto, que lo que le hace a ella tan fuerte, por ejemplo, es que nunca entrenó con clase de niños, quitando el judo. Siempre que empezó con nosotros en el club, tanto con el grappling como con el golpeo, nosotros hacíamos un Muay Thai para el MMA y ella siempre entrenó con mayores, con adultos. Entonces eso le hizo y le hace pasarlo muy mal, pero luego pues cuando compite en su categoría, pues hace que todo sea mucho más fácil. el camino es muy duro, pero la recompensa pues es mucho mejor. O sea, en realidad nunca tuvimos niños. Este club ha empezado a tener niños hace unos cuantos años, y antes los niños que había, que en este caso eran mis hijos, pues tuvieron que compartir clase con adultos. Es lo que había.
¿Y cómo lo
un
lleva?
Poco old school, ¿no?
¿Y cómo lo has llevado, Merche?
Bueno, a veces no es, era bastante difícil, ¿no? Porque siempre estás con hombres, ¿no? Y te sacan, yo qué sé, 30, 20 kilos, ¿no? Y son mucho más fuertes, mucho más fuertes. Entonces a veces te da un poco de aire, tío, joder.
Y que te pasé
en todas mal.
Y cuando tú estás en tu casa sentada allí tranquilamente y de repente llega la hora de que tienes que ir a pegarte con gente de 20 kilos más que tú, ¿cómo consigues levantarte de la silla?
Es que yo creo que lo llevo haciendo, ¿no? Tantos años, ¿no? Y es algo que te encanta, ¿no? Y ya es como que lo necesitas. Cuando tuve una lesión, que tuve una mano rota, estuve un mes parada, lo pasé fatal. Ya salía a correr muchísimo porque no podía estar en casa, me aburría. Yo soy una persona que necesita mucha actividad, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo hago, pues estoy mucho más contenta, más feliz.
Bueno, y vosotros, bueno, además eso, con la referencia que tenéis diría que es a nivel mundial, ¿no? Ahora que ha pegado el boom de las MMA, porque todos lo sabemos, que las artes marciales mixtas ahora están de moda, clubes referencia como son el vuestro, por ejemplo, no solo por Joel, sino porque estás tú, porque tenéis un montón de chicos en grappling, en MMA, ya peleando tanto en amateur como en profesional. ¿Notáis la afluencia de gente más joven, que ya no son señores de 20, 25 kilos más, 30, sino que empieza a llegar gente más de tu edad, más que se adapta más a ti? ¿O no habéis notado un gran cambio de la afluencia que había antes o cómo?
Sí, hay mucha más gente, no solo nosotros. Ya te digo, en otros clubes, que hay, por ejemplo, en Gijón, Oviedo y tal, son las ciudades más grandes de aquí de Asturias, se nota que cada vez hay más gente más joven. Y, o sea, todos los clubes tenemos bastante más gente. Yo lo que veo por otros clubes, compañeros, tenemos todos bastante más gente, y eso, gente más joven. Sí, quizás lo que está tardando son las mujeres. Sí que hay muchas chicas que vienen a grappling, pero falta ese paso a... Ves muchas chicas muy involucradas en el grappling y tal, ganas de competir, pero no quieren dar ese paso al MMA. Eso es complicado todavía. Ahí tenemos una asignatura pendiente. Y yo pienso que es un reflejo en toda España. Bueno, supongo que Madrid, Barcelona, Sevilla, quizá la cosa es distinta. Pero, por ejemplo, aquí en Asturias no hay chicas que hay muy pocas chicas, quitando, por ejemplo, Elisa, otra chica en Candás, ya mayor de edad. No hay mujeres que den ese paso todavía. Quizás en boxeo sí hay más mujeres, pero el MMA, por lo menos aquí en el norte, está costando más.
¿Y por alguna razón?
No sabemos. No tengo referencia tampoco. Por ejemplo, mira, nosotros que tenemos contacto con la FL, sí que hay peleas amateur de chicas, se ven Barcelona, son sitios que, claro, además, pero aquí en el norte todavía no. A ver, siempre se está un poco más atrasado que en el resto de España en cuanto a todo. Parece que no hay distancia, pero en realidad sí. Ha tardado más en llegar el MMA aquí que a Madrid o que a Valencia. Y yo creo que eso llegará, pero quizás hace falta que, pues como Joel ha animado a mucha gente a hacer MMA, descubrir MMA, pues quizás hace falta una figura femenina que motive a otras chicas. Igual no es el caso, porque Merche es una niña todavía, ¿no? Es como si tuviera 20 años y fuera más mediática, pero no hay mujeres que entren al gimnasio, que hay muchas chicas que en el club, dentro de la gente que tenemos, hay muchas mujeres en el club, pero no vienen chicas que lo hacen en MMA.
Yeah.
No sé por qué, no sé todavía.
Bueno, esperemos que haya cada vez más.
Bueno, sí, pues esto sería maravilloso para la disciplina, vamos, perfecto. Además, la trascendencia que tienen las MMA, si hablamos de UFC como más representativo, las peleas de mujeres tienen tanta repercusión como las de hombres, y es un espectáculo igual. No es como otros deportes que quizás luce menos, ¿no? Hay deportes que luce menos por velocidad, por fuerza, en el deporte femenino, pero en este caso la lucha, toda la variedad de lucha, ¿no? Pero aquí, por lo menos en Asturias, se está tratando, no hay mujeres que practiquen o competidoras.
Pregunta, Merche, ¿a ti te gusta más la lucha entre mujeres o entre hombres?
Es que, claro, depende de. Hablando ya en UFC, depende de la categoría que pongas, de la pelea que pongas. Hay peleas muy buenas de chicas, como fue el caso de Aldana, la última vez que peleó Aldana, y de Aldana, que estuvieron los tres asaltos pegándose a muerte y fue una pelea espectacular. Y hay casos de peleas de mujeres que son horrorosas, por así decirlo.
Como de hombres,
sí. Sí, depende de, claro, depende de las personas que sean.
¿Y piensas que pelean igual o la estrategia es diferente o... hay diferencia entre la lucha al igual calidad, ¿no? Imagínate, dos peleas exactamente igual de buena, muy reñida. ¿Tú crees que la estrategia y la forma de pelear es la misma o son totalmente diferentes?
No, yo creo que es la misma, ¿no? Depende, claro, depende de lo que se le dé mejor, ¿no? Al peleador. Hay peleadores o peleadoras que hacen mejor boxeo, hay gente que hace thai, hay gente que tiene muy buena lucha o muy buena jaula, y eso depende, pero mayormente, ¿no? A peleadores y peleadoras suelen tener más o menos la misma estrategia.
No es como a lo mejor en lucha, que no, que tú ves un poco más a los hombres de ajedrez y las mujeres más de garra, ¿no? No sé.
Puede ser, sí. No, aquí las MMA, ¿no? Yo creo que es lo que dice, ya depende. La MMA lo bueno que tiene es esa anarquía, esa libertad, y que depende de los gallos que se enfrenten, pues se produce la pelea. Y ves mujeres, por ejemplo, lo vemos a nosotros que nos gusta mucho. A ver, ¿no? Tenemos el UFC, todos los aficionados, como la referencia, y nosotros, por ejemplo, que vemos mucho One, como espectadores, nos gusta mucho más el One. El formato, el poder ver tie, el poder ver kick, el grappling. Por ejemplo, en cuestión femenina, el One es muy superior al UFC. Es muchísimo más agresivo, muchísimo más técnico, no hay descanso. ¿Por qué? Pues quizás los luchadores que están en esa promotora se buscan luchadores de ese tipo de perfil. Pero vamos, que por ejemplo en One se ven peleas de tai con guantillo, de mujeres o de MMA brutales que no se ven en la UFC. Quizá la UFC tiene otro ritmo. Pero yo creo que ya no depende ni siquiera de la promotora, sino de qué personas se enfrenten. Claro. Si se enfrentan dos personas que van a por todo, la pelea es espectacular, sea hombre o de mujer, está claro. Se ven peleas de grandes luchadores con mucho nombre, hombres, que personalmente son insoportables. Y luego ves quizás unas preliminares de dos chicas que dices, joder, vaya manera de pegarse.
Sí, sí.
No tiene que ver. Es lo bueno que tiene la lucha, que no ves dos mujeres o dos hombres, ¿no? Como, por ejemplo, a ver, no es que quiera meterme con el fútbol y ese polémico, pero sí que hay una gran diferencia en ver un partido de fútbol de mujeres a hombres. Sin embargo, cuando ves una buena pelea, como la que decía Merche hace un mes así, de Aldana, es que no estás viendo dos mujeres. Estás viendo dos luchadores, dos luchadoras, y pegándose, o sea, no estás viendo, pues se pegan despacio, no, se pegan a tope. Eso es lo bueno de la lucha. Además, se ve en el judo también, se ve en el grappling. Este mes, que va a ser el campeonato aquí senior de España de grappling, en femenino, en senior, se ven unas peleas brutales, exageradas, de un nivelazo, y no ves que estás siendo mujer, estás viendo a los luchadores en un tapiz. Es lo que creo que es lo que tiene la lucha, es superior a todas las disciplinas de lucha, con diferencia de los deportes femeninos, vamos, pienso yo.
Sí. Y bueno, hemos estado hablando de muchos deportes, pero ¿qué entrenáis en el gimnasio cuando vais a hacer MMA? ¿Entrenáis MMA o entrenáis deporte separado?
A ver, intentamos. A ver, el MMA, lo malo, lo bueno que tiene, lo complicado que es, claro, cuanto más complicado es, más bonito es, pienso. Claro. Bueno, aparte de la condición física, que nosotros en el gimnasio, por supuesto, cada luchador debe trabajar su condición física fuera de horarios de entreno. Es imposible, si no. Pero el MMA, yo que soy el encargado del MMA, suelo distribuir. No puedo trabajar, tengo que tener. Me he hecho un esquema para trabajar el striking, para trabajar los derribos y el suelo, para trabajar la jaula. Entonces, cada día lo tengo estructurado de una manera para poder trabajar cada parcela aisladamente y luego juntarlo en un día de spar. Pero es lo complicado, que hay que trabajar todo, hay que trabajar mucho. Ya solo el golpeo, no solo es el boxeo, es patear, es las rodillas, es el golpeo del suelo,
la guardia para arriba, la guardia todo. Para abajo.
También es verdad que al hacer grappling, toda la parte de suelo, de guardias, de movimientos, de raspados, de pases, tal, lo vas complementando y ya vas con los deberes hechos el día que te toca hacer suelo habiendo entrenado grappling. Entonces, más o menos ahí vamos, podemos ir compensando. Por eso yo, por ejemplo, a los chavales que les digo que entran al club y quieren empezar a entrenar, les recomiendo que no vengan a MMA solo, que como ya la tarifa es única, que vengan a grappling, porque ya vienes sabiendo lo que es una guardia cerrada, una palanca de brazos, si no sería imposible en el tiempo que tenemos. Necesitaríamos 20 días a la semana para...
Claro.
El MMA es complicado. Yo creo que cuando vamos a veladas y tal y hablo con otros entrenadores, es complicado trabajar en MMA. No quiero decir que, por ejemplo, el boxeo no lo sea, pero sí que se limita mucho lo técnico cuando trabajas en boxeo o Thai. Por ejemplo, yo que he hecho Thai, ya el Thai ya te requiere, pues aparte de todos los golpes, el clinch, todo el trabajo de clinch, que deja de ser otra distancia, pues el MMA se multiplica todavía por más.
Claro,
entonces es como preparar un decalón. Claro, es muy complicado el MMA, entonces nunca acertamos, nunca sabes si lo estás haciendo bien, si en la jaula estás dedicando mucho tiempo, si es, no sé, imagino que como un atleta hacer decalón, tener que saltar, tener que lanzar. El MMA es muy complicado, pienso yo, ¿eh? Muy difícil.
¿Y piensas que la MMA...
Y para un entrenador, que luego tampoco tenemos no tenemos manera de formar a los entrenadores muchas veces, ¿no? La federación, hacemos nuestros cursos, te formas entre comillas, pero esto como no es, por ejemplo, como el judo. El judo son las técnicas que hay desde hace X años, 100 años, no sé los años que nada, no se mueven. Esto todos los días yo estoy viendo peleas y estoy viendo un movimiento nuevo que dices, funciona, hostia. Hay que ir, si seguís el MMA, ya lo vamos a poner en tiempos del Pride, pero, o de las primeras UFCs, pero de hace 6 años aquí, o 7 años, las peleas han cambiado un montón.
Radical.
Totalmente.
Un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que es una disciplina, por ejemplo, el judo no ha cambiado tanto, quitando la normativa, pero tienes que ir formándote cada día y no puedes salir fuera a formarte. Hay que tirar de redes, hay que... De ver veladas es un trabajo continuo que es muy complicado, ¿eh? Sí. Supongo que otros entrenadores lo pasarán igual de más que yo, pero es muy difícil.
¿Y tú piensas que la MMA se ha ido convirtiendo en sí mismo en un solo deporte o todavía hay que entrenar otros deportes aparte? Es decir, hay escuelas ahora mismo que solo entrenan MMA, punto. ¿O tú no estás de acuerdo?
Sí, pero a ver, todas las, yo no lo sé, lo desconozco también, bueno, lo pongo y conozco, pero creo que la gente que solo da, por ejemplo, si nosotros damos MMA, pero es mentira, o sea, es mentira, es MMA, pero tienes que trabajar todo lo demás. No existe el MMA aislado, porque entonces no avanzarías. Si vas a hacer MMA, tienes que tener que, por lo menos, que la gente, que tus competidores hagan grappling. Bueno, grappling, puede ser grappling, puede ser sambo, puede ser judo, una disciplina de suelo. Luego tienes que tener unos derribos, sean de sambo, sean de judo, sean de lucha. Tienes que llevar a esa gente al suelo y luego tienes que tener un sistema de golpeo arriba. Puede ser boxeo, puede ser kickboxing, puede ser muay thai. O sea, todo eso hay que trabajar. No hay, es como cuando hablan del Krav Maga. Krav Maga no existe como Krav Maga. Krav Maga boxean como un boxeador y patean como, o sea, el que haga, sí, son clases de MMA, pero no existe el MMA. Tienes que hacerlo todo. Es un poco trampa, no es como si haces boxeo. El boxeo es boxeo, pero el MMA no.
Es complicado.
Muy,
¿eh?
Complicado.
Es complicado.
Muy complicado.
Sí.
Complicado.
Y ya cuando metimos un poco el marketing, ¿no? Ya lo complicamos más todavía.
Claro, sí, es así.
Bueno, pero yo, Bau, yo tengo una pregunta y ya quiero encauzar esto a lo que hemos venido, que es hablar aquí de esta mujer. Si alguien nos va a pegar, se va a cabrear, nos va a pegar y ya nos vamos a quedar con la hostia. Así que yo quiero saber, porque estamos hablando de triple campeona mundial, grappling G y MMA en el mismo año. Y tienes que 15 años, ¿no?
Sí.
Vale. Se dice pronto, ¿eh? ¿Qué? Yo no sé. ¿Qué se vive cuando ya? Creo que el último fue el de MMA, cuando tú dices, me he colgado el tercer oro mundial este año. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando haces así con esa bandera? Y porque los demás no son tipo súper orgullosos, pero la que lo sufriste fue tú. Entonces, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué se siente?
Yo creo que el mejor momento de, bueno, cuando ganas un mundial es cuando ya ha pasado la pelea por todo y te subes al podio y escuchas la canción, bueno, el himno de tu país, ¿no? Ahí es cuando ya empiezas a creértelo de verdad, ¿no? Es una sensación bastante emotiva.
Sí, tú no eras consciente de que eras campeona hasta que no te subiste al podio, prácticamente.
Sí.
Como una especie de sueño, ¿no? Una especie de...
Sí, de déjà vu o algo, sí.
Algo. Bueno, es que y además nosotros no estamos tan acostumbrados porque en España no hay campeonato de España de MMA de personas tan pequeñas, ¿no? Tan joven, me refiero. ¿Cómo funciona eso?
Sí, ese es el problema, ¿no? Cuando eres menor, vas un poco, bueno, en este país, claro, un poco con desventaja. Nosotros fuimos al mundial sin ninguna pelea de MMA y allí la mayoría de gente, ucranianos, bueno, cualquier selección, ya tenían 6 peleas, 7. Entonces, el no tener aquí campeonatos de España de menores o regionales es más difícil, ¿no? Que tienes que buscar un poco la vida, por así decirlo, ¿no? Moverte a diferentes sitios para poder competir.
Es que esa es la asignatura pendiente que tenemos en España, las MMAs, que la federación, bueno, hablando con Antonio, que es esposa de la federación, que está muy a favor de todo esto, pero en realidad todavía estamos estancados. Por ejemplo, cuando fuimos al Mundial de Abu Dhabi, iba sin ninguna pelea. Uh-huh. Y sí es verdad que solo peleó con una chica, era la chica que había en su peso, pero y entiendo que la gente luego pudiera decir, bueno, es que hizo una pelea y tal. Merche se subió a una jaula en un mundial de Abu Dhabi, una jaula que ponía UFC, televisada en un sitio impresionante que a cualquiera nos hubiéramos cagado, con una chica con 6 peleas, 6 victorias, sin haberse subido nunca a una jaula. Salió bien, pero no tenía por qué haber sido bien. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar, eso, a nivel federativo, que ya se ha hecho un reglamento y tal, que quizás habría que ir fomentando que haya con las reglas IMAF, que ya están, que son muy buenas, porque son reglas que no, que los niños no, o sea, los niños no se pueden pegar en la cara. Entonces es viable que se haga aquí, sí que es verdad que sé que hay un reglamento ya, pero quizás todavía no se ha dado el paso de decir, bueno, pues este año va a haber un campeonato de España ya. Que quizás el primer año solo hay 40 participantes, pues como el grappling hace 20 años.
Igual.
Pero quizás cuando pasen 10 años, sí podremos tener una cantera de deportistas con una proyección. Si vemos en este caso lo que dice Merche, kazajos, ucranianos, e incluso de la India, unas selecciones de montón de niños desde 17 a 14 años, todos con un montón de peleas en sus países. ¿Qué pasa? Que cuando van a debutar en el Mundial 18 ya en amateur, con reglas amateur, esa gente igual tiene 20, 30 peleas.
Claro.
¿Qué pasa? Cuando pasan a profesional, igual tienen 50 peleas. Tienen un profesional, queremos que lleguen a promotoras tal, esa gente va a llegar a esas promotoras. Aquí en España no, por ejemplo, el caso del hermano de Merche, que ya pelea en amateur, en AFL, ha hecho sus 6 peleas y tal, ha tenido que esperar a los 18 años para subirse a la jaula y enfrentarse a gente con 14 peleas. Por ejemplo, ahora mismo en el campeonato de España de MMA, es un campeonato de muchísimo nivel, pero por ejemplo en Asturias yo he tenido que llevar a la gente a debutar a ese campeonato, porque aquí no hay peleas y voy a llevar a un chaval literalmente a pillar con un tío igual que va a ganar el campeonato que ya tiene 14 o 15. O sea,
tenemos ejemplos claros, ¿no? El de Merche o el de David, por ejemplo, que David ganó también el mundial ya. Mundial, creo que David llegó a pelear en senior, pero con 17 o algo así. Aquí no había peleado, no podía pelear. Entonces.
David
sí.
David servía, sí.
Claro, él tenía 17, aquí no había podido pelear todavía. Entonces, estamos hablando de.
Entonces, ya que te respalda la Federación Internacional y que el reglamento está hecho, que solo ha habido que traducirlo y que es muy garante para los menores. Porque no se golpean en la cara, no hay imágenes dantescas ahí. Entonces, bueno, pues igual hay que buscar una fecha con el supuesto pérdida de dinero no, supuesto alquiler de pabellón, los gastos que sea, y que este año tenemos 30 chavales, 30.
Claro.
Pues cuando pasen 5 años igual hay 200. Mira el grappling ahora. Hemos pasado el año pasado a 1.800 o 1.000 y pico competidores, cuando era impensable. El de Asturias, mismamente, que fue este fin de semana pasado, pues hubo 200 inscritos, niños y senior, cuando hace 5 años igual había 20. O sea, el caso creo que es hacer las cosas y que la gente se vaya animando, y así tendremos una buena cantera, porque si no hay MMA de menores, esa gente no va a salir para adelante. Nosotros hemos hecho dos peleas gracias a Julio Santana, que ha hecho ya dos Battle Kings en Canarias bajo las reglas de la Federación Internacional. Está muy bien, hemos tenido que ir a pelear a Canarias, pero se ha hecho. Y otra FL gracias a Fran Montiel, que ha metido también una categoría sub-17, y hemos hecho otra pelea. Pero ya ves, dos peleas bajo reglas de la IMAF. Si vamos este año al Mundial, Julio Santana tiene otra velada también para senior y menores en abril. Igual tenemos que ir con Merche, tiene tres peleas. Igual tenemos que ir al Mundial con cuatro peleas solo, con el consiguiente coste económico de ir a Abu Dhabi, a ver qué pasa, a una categoría sub-17. Todo muy cuesta arriba, cuando creo que se podría intentar, no sé qué realidad la federación podría decirme, que igual el presidente, pues mira, hay estos problemas que yo desconozco. Pero si queremos que haya cantera, tenemos que fomentarla. Es que si no, es imposible que salgan Joel Álvarez, Tupurias, Juan Espino. ¿Dónde va a pelear la gente? Es imposible. Sí.
Hemos nombrado a Joel varias veces. Y bueno, Joel salió con ustedes prácticamente.
Sí.
Que es cómo se vive eso, ¿no? Salir en una estrella de tu brazo.
Bueno, ya no de nuestros brazos, ¿no? Joel empezó con nosotros, solo estábamos trabajando con el Centro Deportivo Tíbet, estábamos el club trabajando allí. Joel fue un chaval que se apuntó allí, y en realidad con Joel hemos aprendido todos, porque nosotros estábamos empezando. Pues fíjate, yo en Jiu-Jitsu era un cinturón blanco y daba yin y tai, y Omar también era un cinturón azul. Hemos empezado con él en las MMAs, ya teníamos un luchador profesional que era Gerlán, y empezamos fuimos todos aprendiendo, y de Joel hemos aprendido mucho. No es que lo sacáramos dos, es que fue un crecimiento mutuo en realidad, ¿no? Y lo que demuestra que no hace falta, que el que tiene calidad no tiene que salir del América Top Team.
Claro.
Que el que sale bueno, sale bueno de un sitio de barrio, de un, ahora que está entrenando en los caminos se han separado, y él está entrenando en el Club Deportivo Tíbet y sigue en su gimnasio de barrio, y es una prueba de que el que tiene talento, tiene talento. Parece que solo pensamos en grandísimos equipos que solo forman campeones, y no es así. Ahí está Joel ganando peleas consecutivamente en la UFC, aquí en Asturias, en un barrio, en un gimnasio de barrio. Es la prueba clave, vamos. Ha sido para todos, para España, ha sido la hostia. Que él esté ahí es la hostia, y que va a dar mucha guerra, por supuesto. Yo creo que es que ahora es cuando más la guerra va a dar, sin duda.
¿Y cómo fue ese cambio del amateurismo al profesionalismo por parte de Joel? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues a ver, nosotros siempre tuvimos una cosa clara. Hay mucha, no sé, una costumbre muy, muy rara de muchos clubes de querer tener profesionales rápido. Y
por ahí va la pregunta.
Quizás ahora, yo lo que noto, sobre todo cuando voy a la FL, es que la cosa está bajando un poco. Pero hace pocos años, la gente tenía 3-4 peleas y enseguida querían echarlos a profesional. Claro, luego ibas a una velada y veías profesionales de auténtica pena, técnicamente. Y siempre tuvimos claro que la carrera amateur hay que alargarla. Es una etapa para rodar, no importa el récord, no hay récord. Pues no pensamos en el récord, y hay que hacer muchas peleas. Joel no recuerdo, pero hizo más de 20 peleas amateur. ¿Qué pasa? Cuando se subió a la jaula en la primera vez en profesional, era un profesional. Era un profesional como la Cubo Pino. Se había pegado en todo. O sea, A Joel le daba igual, hay una pelea, le daba igual, no preguntaba con quién. Era rodar, 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 y yo creo que eso es lo que tiene que pensar un amateur y lo que le fomentamos a todos los amateurs. Vamos a pelear a tal sitio, a la FL, mira, hay que pelear, da igual que ganes o que pierdas, no importa el récord, tienes que curtirte, minutos de jaula. Y nosotros somos partidarios de que hagan muchísimas peleas. Y la prueba está, bueno, aparte de su talento, claro, que es sin duda, la prueba está que hizo 20 y pico peleas amateur. Y cuando se subió a la jaula de profesional, pues todo fue, ya era un profesional, era un tío hecho, con muchísima experiencia, aparte de peleaba en, si había una de kick, peleaba en kick, en boxeo, no sé, creo que es muy importante eso, no hay prisa para llegar a la profesión.
Yo recuerdo además, ver a Joel en carteles de K1, lo tengo, además tengo el cartel, sí, en mente, una velada en Asturias, sí. Y creo que fue la última, porque además ya o había firmado o estaba para firmar, algo parecido, sí, era sí. Como...
Y es la parte. Claro, es el problema que hay, por ejemplo, en el norte, que como no hay peleas de MMA, pues hay que pelear. Si quieres estar un poco con esa mentalidad de combate, tienes que pelear en lo que sea. No voy a decir que sea triste, pero, joder, igual cambiar de disciplina, arriesgarte a hacerte daño en otra disciplina que no es la que tú trabajas, porque sí que haces una especie de kick, pero todo orientado a la MMA, pero que tengas que pelearte con un especialista, por ejemplo, de K1. Pues entraña su riesgo. Pero si quieres estar un poco, por ejemplo, nosotros estamos, le damos bastante, pero bastante. Procuramos darle bastante al combat sambo. Es una variedad que no somos expertos, es evidente, pero se asemeja muchísimo al MMA. La guantilla profesional, pues pegar con el codo, cabeza, rodilla, no hay una jaula y es un asalto de 5 minutos, pero sí es una manera de hacer peleas de novia. Y por una parte es triste que tengamos que hacer tal, enriquece por supuesto, pero ojalá pudiéramos disfrutar de dos veladas al mes en Asturias o en Galicia o en León de MMA, no tendríamos que llevar a la gente a hacer esas cosas. Pero bueno, al final todo enriquece y todo curte, todo es lucha y todo está relacionado,
sí.
Pero sí, el amateur, hay que, yo soy partidario de alargar mucho las peleas, la carrera amateur. Importante.
Sí, ya se lleva una época muy de moda el torero de los 300 euros, como yo digo, ¿no? Que el amateur que ha hecho dos peleas y todos los fines de semana se pega de profesional en una plaza de toro por 300 euros.
Y es muy pelea. A ver, yo creo que la gente. A ver, la tele hace mucho daño, ¿no? Y igual que le pasa a muchos gimnasios, que viene gente al gimnasio que dicen que quiere que se quiera apuntar a UFC, pues creo que incluso en amateur. El MMA es muy peligroso. Yo lo veo muy peligroso. Veo muy aveladas amateur, que aunque la guantía sea amateur, o por ejemplo como la FL, que se pelean ya sin espinilleras, no hay codo ni hay rodilla a la cara, pero es muy peligroso. Son golpes muy violentos, caídas, patadas, y la gente, hay caos que pone los pelos de punta. No es como un amateur de boxeo que lleva un casco, con un guante de 10 onzas o 8 onzas. O en Tai con su casco, su colera. El amateur del MMA es peligroso, y el profesional tal. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que curtirse mucho el amateur para tener la suficiente garantía de que no me haga mucho daño cuando pase a profesional, que eso siempre está ahí. Pero la gente no entiende que pasar muy pronto a profesional es jugarte la vida.
Totalmente.
Así os lo digo, la verdad, creo que es jugarse la vida. Es muy peligroso el MMA.
No, yo opino lo mismo que tú, porque Bau se mete conmigo porque dice que me da miedo la jaula. Y yo no es que me dé miedo la jaula. A mí me da miedo que pase algo en la jaula y yo no lo esté viendo. Entonces, es como, joder.
Es muy peligroso.
Es una responsabilidad que igual no tengo ganas de asumir. No.
Lo que creo que es lo bueno del amateur, que también es muy peligroso, pero es como si te fuera formando para tú saber defenderte a lo que va a venir después. Claro. No es que te vaya a garantizar, pero sí una mínima garantía de que no te vayan a matar, literalmente. Que la gente no sabe lo que hace cuando se sube, debutas de profesional, ya no puedes andar buscando, no, quiero un tío que debute. No, si te pones un tío con 15 profesional y 35 amateur, es una máquina de matar. Si te puede reventar con el codo, lo va a hacer. Y eso es muy duro. Una rodilla en la cara, patadas. Se ven causas escalofriantes. Claro. Entonces, cúrtete bien como amateur para tener las suficientes garantías de defenderte cuando te están ya sometiendo, claro. ¿No? Lo que se ve de taparse un mínimo, es muy peligroso. Yo lo veo un deporte muy peligroso, y hay muchos entrenadores muy inconscientes que deberían eso, ir viendo cómo su competidor va desarrollándose en amateur, si vale o no vale, y cuando desarrolle esas cualidades para sobrevivir en el profesionalismo, bien, pero si no, es que esto no es boxeo amateur, ojo, que tiene su peligro, con un casco, con unos guantes grandes, la guantía amateur es pequeña, pero la pro es un mazo. Claro. Y la rodilla, el codo en la cara, patadas en el suelo de Grand Pound, todos vemos cómo trabajamos en Grand Pound, cargando bien el golpe en un muñeco. Y por ejemplo, otros competidores que tengo con 80 y pico kilos, cada mazazo que pegan suelen, a ver, eso luego se traslada en una jaula, si te, luego es un deporte, bueno, un deporte, una disciplina que si puedes hacer un espectáculo, mejor para ti.
Claro.
Entonces, si le puedo hacer mucho daño a mi rival, es mejor para mí, para mi futuro, para mí. Muy peligroso lo veo. Lo amo, pero hay que tener los pies en la tierra, ¿eh?
Meche.
No, y lo que has dicho, que no, el que viene de amateur y el que viene con tres peleas se va a encontrar aún menos. Claro. Un codo, lo que nos gusta este deporte, sabemos lo que es un codo. El codo a la cara, sí, eso, sí. Eso te deja la cara como mínimo, la cara como mínimo tocadita. No.
Sí, entonces, sí, sí.
Y eso no lo has vivido en amateur, pero bueno, el que está rodado en amateur, a lo mejor se ha llevado de refilón, se ha llevado uno, ¿no? Pero
Si tienes mucha experiencia amateur, un tío ya con a partir de 15 peleas, 20 peleas, sabes en el momento que estás prácticamente vencido, taparte, colocarte, tienes una experiencia ya porque has pasado por esa presión, sabes minimizar los golpes, minimizar, y eso es importante para salvar tu pellejo. La pelea la perderás, pero sin ir al hospital o no estás en esa. Eso es lo importante, saber gestionar esa tensión, que se necesita experiencia, no hay otra.
Meche, lo que piensa tu padre lo tenemos muy claro, ¿vale? ¿Y tu madre?
Es que a Meche, como no le saca las palabras.
¿Qué opina? ¿Qué opina tu círculos alrededor, ¿no? Tus amigos, tu familia que no sea tu paterna.
Bueno, mi madre es un poco, ¿no? Un poco más. Le da un poco más de cosa, ¿no? Que peleemos. Muchas veces, cuando peleamos en MMA y tal, a veces dice, uff, yo no los quiero ver, que me dé una cosa, a ver si me van a hacer daño. Sobre todo en MMA, ¿no? Cuando mi hermano, que ya pelea en amateur y ya se pega en la cara y a todo, le da bastante cosa. Bueno, y a nuestros amigos les gusta bastante, ¿no?
¿Sí?
Porque ven rollo UFC y se chotan mucho, ¿no? Pero bueno, a ver.
Pero
¿y tu madre es como la mía, que no va al pabellón directamente? Pues la mía no aparecía en el pabellón. Y ahora mi sobrino pelea, él lucha y sigue sin ir al pabellón. Que no. Entonces. No.
A grappling y eso sí va, porque no es tan violento. A MMA no. A MMA no le gusta nada. No. Verlo sufre. Pero bueno.
Y los abuelos, las abuelas, que ya eso sí que no lo entenderán. No, es como le estás hablando en chino.
Sí, eso no lo ven. No ven ninguna cosa. Es otro dicen, mundo.
Mi niña saca una medalla, ¿no? Y ya está, ¿no?
Sí. Les enseñas así un poco el vídeo y ya está. Porque.
Bueno, y ya la pregunta que no quieres que te haga. ¿Y los estudios?
Bueno, bien, ¿no? Bastante bien. A veces, ¿no? Es un poco pesado compaginarlo, ¿no? Cuando vienes de una competición, estás para ir a una competición y tienes que estar estudiando a la par. Cuando viajas, sí, es un poco pesado, pero de momento va bien.
¿Y en el instituto te ayudan? Si tienes que ir a Abu Dhabi, por ejemplo, ¿te ayudan a esos días? ¿Te respetan los exámenes?
Bueno, depende bastante del profesor.
¿Te has encontrado con algún huesillo por allí o no?
A ver, es que es un poco caso aparte.
Hay gente que no entiende. A ver, creo que es un poco, ¿sabes? Sinceramente, discriminación, ¿no? Quizás si fuera otro deporte, habría más tolerancia. Estamos un poco estigmatizados en ese aspecto.
Mira,
creo.
Te voy a hacer una cosa, Meche, para que cuando te encuentras a alguien así, se lo digas, ¿no? Cuando se hacía Pancracio en la Grecia antigua, que es lo más parecido a la MMA hoy en día, ¿vale?
Sí.
Se peleaban las palestras. Y los luchadores iban con sus rollos de libro, que no eran libros, eran los papiros, no papiros tampoco, los rollos de libro, ¿no? De Homero y compañía. Y los dejaban en la esquina, estaban leyendo, lo dejaban en la esquina y se ponían a pelear. Y después lo cogían con su libro y se iban. Y de ahí nacieron las bibliotecas de la lucha. Así que cuando alguien te diga algo, mira, cógete eso.
Sí, sí, sí. Muy bien.
El Bau que estudia mucho. El Bau que estudia mucho. No, pero sí, yo te entiendo porque, bueno, yo al final estoy en un club, estoy con gente joven y ves cómo incluso, bueno, los absurdos en el colegio, te quiero decir, en el instituto, el colegio, que tú le explicas a los profesores, oye, no, que vamos a un campeonato, vamos a un torneo, vamos a un... Bueno, no, es que a mí me da igual, coño, si es que esto, que al final estoy aquí porque es obligatorio, porque me estoy formando, pero incluso lo he visto y te pasará y llegarás a la universidad y dice, no, voy al mundial y te dicen, bueno, a mí me da igual. Joder, ¿cómo que te da igual? No, que no es... Gente, hablamos de en actividades de física y deportiva, que no estamos hablando de ciencia de la actividad física y deportiva, ¿no? Tú dices, no estamos aquí para esto, no, porque todavía si estudiaras como estudié yo derecho, pues maestro te dice, bueno, venga, pues bien por ti. Pero, leña, en el cole, que al final lo que es propia promoción para el colegio, ¿no? Que son deportistas, que siguen estudiando, que van bien. Tú cuando te encuentres un profe así, ya me lo mandas a mí, que ya...
Es la disciplina. Yo estoy convencidísimo que si fuera, por ejemplo, una tenista, dentro de la fama que puede tener aquí a nivel regional, si Merche fuera, hubiera sido mediática por jugar al tenis o algo así, vamos, tendría mucho más apoyo a nivel de todo, de instituciones, tal. Pero creo que la disciplina es un estigma, pero total. Total, vamos. Pero bueno, que nos da igual, tampoco, no hay ningún problema, y ya cuando falta, tampoco hay problemas porque estudia bien, entonces no hay nada que recriminar, pero bueno, que sí que se nota un poco ese deje, ¿no? De, que es golpes, es... No...
También, pero bueno, el que no lo entienda, lo invitáis un día al gimnasio.
Claro, está bien.
¿Qué decías, Merche, perdona?
También hay profesores, ¿no? Muchos profesores son ya gente mayor, ¿no? Casi yo tengo profesores, por ejemplo, de física y química o materias así, que ya es gente mayor, y no es que lo hagan porque sea un deporte así diferente, ¿no? Es porque ellos creen que no vas haciendo deportes y tal, que estás apostando por algo que no va a llegar a ningún lado. Entonces, muchas veces, cuando hablas así un poco más con el profesor así, solo no voy a faltar a tal, te lo explica así. Y también tiene un poco de tal. Entonces muchas veces piensa que estás haciendo un esfuerzo que no va a servir para nada, y por eso son más quejosos, por así decirlo.
No son. Yo me acuerdo un año que tuve competición de lucha, sambo, y además lucha fueron dos categorías, fue coincidir esto de, me parece fue cadete junior y sambo fue cadete, fueron cuatro competiciones, y porque saqué un 8.5 me dijeron, ¿ves? Estás bajando la nota por ir a competir.
Pues vaya.
Ánimo, porque eso es así, y siempre, bueno, siempre y cuando lleve las dos cosas, sin problema.
Bueno, y las perspectivas de este año, aparte de... Bueno, ya hemos hablado que creo que lo que me has dicho en abril es el tema de la Copa de MMA, ¿no? Supongo que es en Canarias. Supongo que vistas europeo y mundial, solo mundial, como en la... Aparte de, por supuesto, que nos vemos en 20 días.
Menos.
Sí, pero... bueno, este año empezó bastante fuerte, ¿no? En enero, a principios de enero, me llamó la selección, bueno, el entrenador mío de judo, que me habían convocado a una Copa de Europa de judo, que voy el fin de semana antes de los campeonatos de España de grappling. Y
eso nos complica bastante.
Bueno, con 15 años se puede recuperar, ¿eh? Nosotros ya con la juventud que tenemos es más difícil.
Sí, ya no por tal, sino bueno, pierde un poco la preparación del grappling, que es lo que nos abre la puerta al europeo y al mundial. Pero bueno, no es el problema lo que tú dices, sino que si hubiera una lesión en esa Copa de Europa, no es un campeonato, es una Copa de Europa, es muy prestigiosa, fue en Girona, muy bien, le encanta el judo, a mí me encanta que le guste el judo, pero si se produjera una lesión ahí, es lo que tienes tratarle todo, sí. Nos cargaríamos prácticamente la temporada de grappling. Pero va a ir, por supuesto, que vaya a tope y vendrá, y pues vendrá un miércoles, tendrá jueves y viernes y el sábado el Campeonato de España. Así empezó el año.
¿El sábado? No, ya. Ya...
Claro, ella. ¿No pelea el viernes? Ella se va el día 15.
El 16.
El 16 a Fuengirola, la Copa de Europa. Luego tiene un stage de unos días de entrenamiento. Vendría un miércoles y tendría jueves y viernes para cambiar el chip, porque ese sábado ya es el Campeonato de España de Grappling.
Wow. Claro, claro. Yo estoy mirando la chuleta. Estoy mirando la chuleta de los horarios. Ah, porque bueno. El Campeonato Sub-17 de Grappling es el viernes por la tarde. Y el Campeonato Sub-17 Gi es el sábado por la mañana. Es decir, que pelearía el sábado, ¿eh? El viernes por la tarde.
Claro, claro.
A las 4.
Uf. O sea, que fíjate.
Te lo digo más que nada para que no te, se te olvide, que no llegue, que no te lo saltes.
Muy apretado todo. Pero bueno, que.
Sí, bueno, pero también los últimos días son de stage, ¿no? No son.
Sí.
Puede bajar un poquito, que... ¿no? Puede bajar un poquito también la carga, sobre todo por la carga, que puede llegar reventadísima, sí, el viernes. Baja la carga y... un poco y.
Y cambiar un poco el chip, ¿no? De todo el suelo. Ya sabes el judo como está ahora del menor trabajo en suelo y tal, y cambia mucho. Pero bueno, a ver, no creemos que haya problema.
Bueno,
además, pero bueno, está... ella lo tiene que notar mucho, porque bueno, ahora ya no hay esa diferencia tan brutal que había. Yo recuerdo cuando yo empecé a arbitrar el grappling, y yo recuerdo decírselo a Pau y le decía, pero ¿por qué no saben tirarse? Es decir, para mí, que vengo de una disciplina total de derribo, ¿no? Y yo decía, es que no saben derribar. Yo decía, si le estás regalando la pierna y lo tira y ya tienes los dos puntos del derribo, te vas a la lateral más o menos en un buen golpe de cadera o en un, ¿no? Vas a la lateral del tirón, son dos más los tres de la lateral. Y es verdad que venir del judo se le nota muchísimo, los que vienen del sambo, que vienen de ese, se nota muchísimo en el grappling. Y ahora sí. No se nota tanto, pero yo imagino que ella lo notaría cuando empezó. Que los que eran prácticamente yujiseros que tiran a la guardia, era como muy fácil, ¿no? Tirarte y llevarte el derribo del tirón. Entonces, sí, bueno, sí. Por ahí lo puede ella... salvar, papá, por ahí puede salvar, ¿no?
Y además ella, de hecho, que a mí me orgullece mucho, porque yo lo vi claro cuando eran pequeños del judo. El judo para mí era... Y se consideran judokas, ella se considera judoka a día de hoy, y siempre será judoka. Y es una disciplina que recomiendo trabajar, incluso a los luchadores de MMA, porque es que en MMA todavía fuimos a pelear a la NFL en enero, ¿fue, no?
Sí.
En enero, y la proyección que hizo para ganar la pelea fue el de judo. Es que el judo es una disciplina brutal para el MMA, para el grappling, para todo. Creemos que es muy importante. Igual que otra gente ahora lucha, ahora sambo. Para nosotros el judo, a nivel de derribos, tanto en MMA como en grappling, es brutal.
Y para entrar un poco,
hay que adaptarlo como todo, pero es brutal.
Y para entrar un poco así en discordia, ¿qué te parece la nueva normativa de judo?
Es que para mí mata, cada vez mata más el judo, pero...
A ver, a mí me gusta, o sea, me gusta mucho, pero si dejasen... Ya no digo como antes, al principio, ¿no? Coger pierna, vale. Más tiempo en el suelo sería muchísimo mejor.
Ya.
Que cayese directamente y pudiese seguir sería muchísimo mejor. Ya no me voy a meter en tema de Sinos, ni Hansokus, ni nada de eso, porque ya es perdido. Pero si dejasen solo más, o sea, más judo abajo, sería perfecto.
Más un poco
como el judo. Si el judo estuviera abierto, como hace, por ejemplo, como hacemos con el grappling, que saludar y pelear hasta el final con la parada para colocarse, lo que sea, 5 minutos así, yo creo que no había disciplina de suelo más potente y más vistosa que el judo. O sea, en realidad la mayoría de las técnicas son de judo, y sería la posición, la fuerza, la potencia, es una mezcla de jiu-jitsu y lucha. Pero lo que pasa es que la normativa cada vez lo capa más. Pero si el judo fuera libre, de empiezo de pie y acabo, no habría disciplina de suelo mejor que el judo para mí, ¿eh? Lo que pasa es que no sé a quién, por qué motivos siguen para cada vez cerrarlo más. No, no sé a dónde quieren llegar, pero
no sé. me faltan...
Para nosotros, el aplicarlo a la MMA, por ejemplo, o al grappling, es brutal. Es muy bueno.
Bueno, Clarilla.
Nada, aquí. Esto... Yo ya sé con quién no me tengo que meter, Bao. Yo...
No haga chistes fácil siempre.
Es una nana todavía, hombre. Es una niña pequeña todavía. ¿Quién bueno, sabe?
Bueno, Merche, yo te deseo y te auguro el mejor futuro que puedas tener. Y ahí te vamos a como dicen los italianos, ¿no? Te vamos a tifar al máximo. Vamos a estar siempre ahí animándote cada vez que te veamos. Como guerrera que representa nuestros colores.
Totalmente.
Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes esta casi horita que hemos estado aquí. Y ha sido
pues sí, gracias por darnos voz.
Y nada, muchísimo ánimo. Mucho ánimo en ese Open. Trate ropa para buen tiempo, porque en Fuengirola, otra cosa no, pero buen tiempo.
Seguro.
Y nos vemos eso en menos de 20 días.
Nada, ahí ya estamos aquí. Bueno, y como estamos haciendo ahora, como tú, Clara lleva 2 capítulos sin aparecer. Se ha perdido esta novedad, pero vaya. te la contamos. Despedimos, que hacemos que nuestros invitados pues despidan el programa, ¿no? Como queráis, sois 2, os podéis repartir, os podéis delegar, como queráis. ¿Qué queréis decir? Estoy libres.
Bueno, pues gracias por darnos voz aquí en este reducto del norte, la aldea de los Gales, que no existimos prácticamente. Y sobre todo por el poder de eso, luchar un poco por las MMAs de base, ¿no? Por el deporte base en las MMAs, que saquemos merches de luchadores que el día de mañana puedan representarnos por ahí, gente que pueda hacer una carrera igual que en otros deportes de menor, y cuando sean adultos ser unos profesionales como la Bombín, ¿no?
Sí. Amén. También incitar, ¿no?, por así decirlo, a que haya más competiciones de MMA menores, y animar a toda la gente joven, a la gente que ya empezó como yo desde pequeña a hacer grappling y grappling league, que se animen a probar también las MMAs.
Pues muchísimas gracias, nos vemos en nada. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Nos vemos.
Hasta luego.
Acabas de escuchar Scoraiser Live, un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete. Puedes escucharnos en directo, en YouTube, en Scoraiser.